funcionamiento de la carrera, porque combinó oportunismo con la habilidad.
Y entusiasmo en el equipo tras los resultados de la Fórmula
Latina. ¿Cómo están, formuleros? Bienvenidos a Respondemos Sus Preguntas. Tenemos tres para contestar junto a Gisero. ¿La Gis, todo bien?
Todo bien, Cris.
De esta manera, vamos con la primera, ¿te parece?
Vamos.
Hola, Giselle, Cristian, Diego y Juan. Muchas gracias por elegir mi pregunta y es la siguiente. ¿Ustedes creen que la falta de ritmo de Checo Pérez en el Gran Premio de Australia se haya debido a una medida precautoria para que no le ocurriera lo mismo que a Max Verstappen? Muchas gracias y saludos desde Zacatecas, México.
Hola Luis, gracias por tu consulta. Bueno, nosotros le hemos dedicado parte de el último episodio de Fórmula Latina a explicar un poco también toda esta situación. Si quieres puedes también verlo completo, pero básicamente, y yendo a tu pregunta puntual, entendemos que no está relacionada la performance de Checo a lo que pasó, al problema, al desperfecto que tuvo el auto de Max Verstappen, que lo hizo abandonar en el Gran Premio, que estaba relacionado con el sistema de frenos en la zona de la suspensión trasera derecha, pero sí los problemas de performance estaban relacionados con lo que sufrió el equipo a lo largo de todo el fin de semana, ¿no? Que es dificultad para encontrar el equilibrio. De hecho, el propio Max Verstappen sufrió con esto en las distintas sesiones de entrenamientos, tuvo incluso algunos deslices a lo largo de las distintas tandas. Cuando buscaba apretar un poquito más, obviamente salió la vuelta de clasificación, pero eso no quiere decir que el auto estaba en condiciones de tener un buen ritmo y poder pelearle mano a mano a Ferrari y al resto de los equipos, sobre todo a Ferrari y a McLaren, a lo largo de todo el Gran Premio. ¿Qué hubiese pasado con Verstappen? No lo sabemos, también lo debatimos esto hace unos días, pero la realidad es que no estaban tan cómodos como sí lo estuvieron en las primeras dos competencias de esta temporada. Tendrán que seguir trabajando. Las características de los circuitos marcan mucho también estas cuestiones. Ya habíamos anticipado que Melbourne es un trazado especial donde a veces pasan cosas que no suceden en otros escenarios, y otra vez tuvimos como ejemplo este episodio en Melbourne para ver quién estaba más cómodo y quién no, ¿no? Donde de repente aparecen performances que en otros circuitos no se ven de la misma manera. Uno entiende que Japón, que es lo que viene, y por sus características va a resultar más cómodo para Red Bull, pero bueno, veremos si pudieron solucionar todas estas cuestiones que los complicaron en tierra australiana. Está vinculado lo que pasó con Checo con lo que pasaba con Verstappen, pero no específicamente el problema que lo hizo abandonar a Max. No sé si quedó claro. ¿Sí, querés agregar algo
más? Sí, no, a ver, sin duda no fue el fin de semana de Red Bull, lo vimos. Y como ya lo comentamos en el episodio, durante todo el fin de semana tuvieron varios problemas. Otro tema que tuvo Checo es el tema de las viseras descargables. Claro. Siempre se me olvida como ese nombre, pero que cuando pasó a Fernando, por ahí se le quedó una atorada en el auto y eso
le quitó rendimiento
muchísimo
también
aerodinámicamente, ¿no? Entonces tuvo ahí problemas ya con la carga. Se hablaba de 20 puntos, bueno, es lo que decía Christian Horner, lo mucho que pudo haber afectado. Y curiosamente fue un tema, ¿no? Lo del de este fin de semana, porque también Esteban Ocon tuvo un tema que tuvo que parar de nuevo en los pits por una...
Para que se la quiten, sí.
Que también se quedó ahí. Habrá que ver si cambia algo con esto o simplemente son más precavidos, no lo sé. No creo, porque pues, es una función que ha existido durante mucho tiempo, que es muy fácil para los pilotos para limpiar de alguna forma la visión en su casco. Pero bueno, sí fue algo que sin duda le afectó a Checo. Seguro que en algún momento prendieron las alarmas pensando que también le podía pasar, ¿no? Porque hemos visto dobles retiros por la misma causa, pero bueno, no fue en esta ocasión. Así que bueno, pues como ya lo comentó Cris, hechos aislados, pero no fue un buen fin de semana para Red Bull. Y el tema de los neumáticos, ¿no? El compuesto blando tampoco le vino nada bien, mucho graining. Y se vio bastante afectado el equipo por ese tema.
Yo creo que habría que poner algún sistema para que se la quiten, no la tiren, la guarden en algún lado, la tiren.
Claro, o sea,
esto
puede ser que a lo mejor como que la metan al cockpit, no sé
claro,
si se puede, pero...
O pongan uno de esos pinches, ¿viste? Donde ponen los tickets en los negocios. y las van apilando ahí.
Estaría bueno,
Algún
estaría bueno.
broche que las junte, no sé, alguna
Claro.
técnica. Son todos, escúchame, hacen autos de Fórmula 1, los
Algo se
cambian todos
tienen que
los años con la
inventar.
última tecnología, algo se les tiene que ocurrir
Por supuesto.
para solucionar esto. Bueno, porque no es la primera vez que vimos, no es un dato menor, ¿no? Mirá si te arruina un gran premio, un film de estos de la visera del casco. Pero bueno, cosas que pasan en la Fórmula 1. Otra pregunta, vamos a la siguiente.
Hola amigos de Fórmula Latina, mi nombre es Jennifer desde Colombia. Mi pregunta es la siguiente, ¿qué opinan acerca de la decisión de equipo de permitir el adelantamiento de Lando sobre Piastri, aún más sabiendo que si Piastri llegaba al podio era el primer australiano en lograrlo en su casa? Gracias.
Hola Jennifer, ¿cómo estás? Mira, te voy a decir, la verdad es que cuando escuché el mensaje de radio, justo pensé en la localía, ¿no? O sea, como, ay, no, tiene la posibilidad de llegar al podio y es el piloto local y ha hecho un gran trabajo. Pero después, viendo el ritmo, hubo un momento en el que, si no me equivoco, están como a 9, 11 segundos de diferencia. Y dije, ¿le regresará la posición? Obviamente no, porque era mucho, mucha la diferencia que habría entre Norris y Piastri. Entonces, creo que se entiende perfecto. Incluso las declaraciones después de Oscar ni siquiera eran de molestia, ¿no? Entendía perfecto por qué había sucedido. Creo que a lo mejor a los aficionados como que nos pegó más por esa parte de que, ay, es un gran premio de casa y que obviamente todos los locales quieren estar en ese podio, pero si hablamos de ritmo y de lo que Lando podía hacer, bueno, pues creo que ahí está justificado. No sé tú cómo lo veas, Cris, pero creo que si hubiera quedado a lo mejor no sé, a medio segundo, sí dices, oye, ¿no? Pero sí hubo una gran diferencia entre ambos.
Claramente, ¿no? La Fórmula 1 es así, no se pone a evaluar estas cuestiones de qué es lo que hubiese sido mejor para el fan o para el que está el más romántico, ¿no? Que espera algo más. Que, ojo, a veces habría que tenerlo en cuenta, pero no es el caso de la Fórmula 1. Como dijimos, muchas veces no se tiene corazón a la hora de tomar decisiones,
Claro.
simplemente se piensa en qué es lo mejor para el equipo. Lando es el piloto uno del equipo y eso está claro. Piastri está corriendo muy bien. Está haciendo las cosas muy bien. En ese momento de la carrera, Lando tenía mejor rendimiento que Piastri y bueno, eso es lo que se evalúa, ¿no? Es el que tiene que estar adelante, es el que tiene que ir a pelear con los que están incluso por delante de él, a ver si puede escalar alguna posición más. Y eso es lo que se resolvió en el equipo. Por eso también el margen que destacaba recién Giselle, que no es un dato menor, ¿no? Que separó a uno de otro. Porque si hubiesen estado pegados, y bueno, uno podría haber llegado a tomar alguna otra determinación en el último tramo de la carrera. Por lo general se hace, déjalo pasar porque venís mejor, anda por lo tuyo, y si no podés, devolvé la posición. Puede pasar y sí, puede pasar.
Claro.
En este caso la brecha era demasiado importante, y bueno, fue la decisión que tomó el equipo pensando en el resto del año, más allá de que no es un dato menor, o sea. Lo que acabo de decir realmente es así, pero cuando uno ve el campeonato, Piastri está adelante de Norris, ¿no?
Ojo, también con eso, ¿no? Al
Entonces, si
final.
vos tomás el campeonato como referencia, tendrías que haber tomado otra decisión, pero ya sabemos cómo están, digamos que Piastri ha demostrado mucho, pero tiene muy poquito tiempo dentro de la Fórmula 1 y mucho por dar, con lo cual eso pesa también a la hora de tomar decisiones y es mejor. Mantener la calma en el equipo con las cosas como saben que están y todos saben que es así en este momento y después el tiempo dirá, si Piastri le empieza a ganar a Norris durante varias carreras en los próximos eventos, ya el equipo empezará a tener otra mirada respecto a determinadas situaciones, que es lo que más le sirve, ¿no? Obviamente en ese caso habría un poco más de incomodidad entre los dos pilotos, como suele pasar, porque tu compañero de equipo es tu principal rival. Pero bueno, este es el mundo de la Fórmula 1, así es la competitividad de la categoría. Han tomado la decisión que para ellos en el momento resultó ser la correcta.
Y ojo con lo
¿Estamos
que dije
bien?
hace un par de episodios, porque vamos a ver un gran Oscar Piastri este
Sí,
2024.
está muy bien. McLaren está mejor, Piastri sigue estando bien, Norris también. Así que ojo, porque es una rivalidad linda para poder seguir viendo y analizando.
Así es.
Tenemos una pregunta más.
A ver.
Hola amigos de Fórmula Latina, los saluda Celeste desde Playa del Carmen, Quintana Roo. Mi pregunta es, ¿por qué no salió la bandera roja después del accidente de Russell? Hice una apuesta, aposté que iba a haber una bandera roja, entonces estaba igual de histérica que él para que la pusieran y nunca salió. Un saludo.
Hola Celeste, y Celeste nos pregunta por la roja, ¿no? Por la bandera roja en el desenlace de la carrera.
¿Cuánto apostaste, Celeste? Yo quiero saber de cuánto era la apuesta.
Pero pobre, tenía razón para mí, era para bandera roja, el auto cruzado en el medio, faltaba que pasen. Había otros elementos que se utilizaron para impedir que esto pase a mayores y exista algún problema. Hay elementos tecnológicos para avisarle en el momento a los pilotos qué es lo que está sucediendo y demás. No pasó nada, ¿no? Tranquilamente podía haber salido una bandera roja. En ese caso se clasifica con el resultado de la vuelta anterior, cosa que también le hubiese venido bien a Russell para no quedar fuera de la posibilidad de los puntos y del grupo de adelante. Pero bueno, se optó por trabajar de esta manera. La carrera estaba ya llegando a su fin y se terminó sin la bandera roja. Pero yo creo que es un elemento que se pudo haber considerado. Lo lamento. ¿Crees? Por tu apuesta. Me hubieses hecho caso a mí. Claro. Y ganabas, ¿no? Con el abandono de Verstappen.
Oye, ¿crees que hubieran sacado bandera roja si hubiera sido a lo mejor dos vueltas antes o algo así? O sea, yo creo que influyó también ya la instancia de la carrera. O sea, ya poner bandera roja ahí, terminarla sin, o sea, como que, a ver, terminó en virtual safety car o sea, bandera amarilla, por decirlo de alguna forma. Y es como que, terminó en bandera amarilla. Entonces, haberla terminado en roja como que hubiera sido... No, o sea, como que le quitas lo bonito a un gran premio, porque obviamente sí. Relanzar la carrera para una vuelta, no, o sea, entonces a lo mejor si hubiera sido unas 5 vueltas antes, a lo mejor cambiaba el guión, ¿no?
Sí, no, igualmente con bandera roja no la tenés que relanzar, o sea, a esa altura queda una vuelta sola.
Por eso es lo que te digo, o sea, no vas a hacerlo, o sea, no...
La das por terminada, pero... No sé, pudieron haber decidido las dos cosas. Yo entiendo que también los comisarios tuvieron motivos como para tomar la decisión. Primero lo que uno tiene que analizar es la seguridad. Ahí ya no importa el espectáculo, no importa nada, ¿no? No importa que se termine, que está por terminar la carrera, nada, nada es tenido en cuenta porque primero está la seguridad. Si vos tenés resuelto el tema de seguridad, que ellos tienen todos los elementos, con el virtual safety car, con las decisiones que se tomaron, listo, ya está. Ellos consideran que está... controlada la situación y bueno, ya lo pueden manejar de esta manera, llegar con la carrera a su fin de la manera que tienen que llegar y a otra cosa. Si no está garantizada la seguridad, por supuesto que está el elemento de la bandera roja inmediatamente para poder aplicar. Acá los comisarios consideraron que no era necesario y bueno, hay que darle la derecha porque en definitiva no pasó nada, ¿no? Más del susto de Russell, tampoco hubo una situación... de un auto que le pasó cerca, de uno que hizo trompo para esquivarlo, o sea, no existió todo eso, así que no se lo podemos inculcar. Fue una decisión tomada con los elementos que tenían al alcance de la mano y se resolvió de esa forma. Una pena que no hayas ganado con esta apuesta.
Sí, caray. Pero bueno, eso le agrega a veces un poquito más de emoción y pues nada, a la siguiente carrera.
Nos vamos para Japón y sí. A prepararse, porque vienen Japón y China. Horarios que para Giselle son súper cómodos, para mí no tanto, para ver el Gran Premio, pero bueno, habrá que estar despierto a la madrugada
y disfrutar del
espectáculo de la Fórmula 1. Así que bueno, para adelante con lo que viene. Veremos qué pasa. ¿Quiénes son los candidatos de ustedes en Japón? Piénsenlo y nos lo mandan en las redes sociales de Fórmula Latina para poder compartirlo en el próximo episodio. ¿Te parece?
Me parece muy bien. Gracias por acompañarnos.
Chao.
Bye.